Bueno, la verdad que mucha emoción esta noche acompañar nuevamente a nuestra querida Meli, Melisa Campana, en la presentación de estos dos libros, porque viene el estilo Meli, con uno no alcanza. Ella produce así, dos libros va a estar presentando esta noche. Y yo celebro su potencia creativa. Es realmente una mujer súper emprendedora que tiene una capacidad de crear y de contagiar y de embarcarnos a todos, pero bien, en el buen sentido. En el buen sentido. Celebro esa potencia creativa y celebro también esa capacidad de esto, de construir colectividad. Ella nos reúne a todas acá. Así es la Meli, con artículo, con mayúscula, es la Meli Campana. Así que más que felices nuevamente de que La Popular sea el escenario para la presentación de sus obras. Ya la conocemos, en particular la conozco muy bien por su capacidad de producir desde lo analítico en la academia. Y nos sorprendió hace 2 años con Insoslayable, con esta otra beta suya de la poesía. Y hoy, bueno, vamos a estar presentando El fin de todas las cosas y Primeras palabras. Y a la vez, como si no fuera poco, también la Meli se embarcó y embarcó también a las compañeras, a Luchi, a Pablo, a Virgi, en la creación de postales feministas, femininjas, podemos decir también. No somos minitas. También vamos a estar presentando estas postales que crearon ahí con los textos de la Meli y el acompañamiento de Luchi, de Pablo, de Virgi, desde el diseño y la ilustración. Y que también han tenido la gentileza de que lo recaudado con las postales vaya a la organización, a causa, pero puntualmente al Encuentro de Mujeres, a financiar lo que es el viaje para el Encuentro de Mujeres. Así que agradecemos mucho a eso también. La Meli desde siempre, desde el nacimiento, bueno, mismo desde la Biblioteca de La Habana, de la Biblioteca Popular que orgullosamente decimos es la primera Biblioteca Popular de Villa Banana y que tiene acá una pequeña minisede. La Meli, que le llamamos BAP, Biblioteca Abierta Popular, la Meli es parte de ese proyecto constitutivo desde entonces. Así que, bueno, una compañera desde siempre. Le damos la bienvenida, entonces, a la Meli Campana.
Bueno, todavía el vestidito, pero no calculé esta situación. Acá, que me quedo acá. Nos paramos. Bueno, gracias, Anita. Este papel no está bien acá. Magda me va a retar. Saco, pero lo pongo por acá. Ahí está. Esa es la finalidad de la mesita. Bueno, gracias. Gracias por venir, por estar. Estoy un poquito conmovida, pero además ver toda la gente que hay acá no, o sea, supera todas nuestras... Se dieron cuenta que superan nuestros cálculos porque estamos un poquito desbordades. Pero bueno, quiero primero agradecer, obviamente, a Causa, a La Popular, a la BAP, a la Banateca, que para mí este lugar es mi casa, a donde sea que esté, en esta esquina o en otro lugar a donde nos vayamos mudando. Porque siempre aloja los encuentros y además todas las cosas que se me ocurren y todos los delirios en los que, como dijo Ana, embarco a toda la gente. Después, así que quiero agradecer a todos quienes se suman a esas aventuras. No veo a nadie, yo igual desde acá. En particular, por supuesto, a mi familia. Y yo te puedo levantar la mano así. Mi club de fan conoce a mi padre, que está ahí. A toda mi familia, está todo Barrio Cura por ahí atrás, o los lunes, como se ha dado en llamar mi familia, ensamblada. Bueno, y a todos mis amigues, especialmente a quienes han venido del exterior, como Claudio y Emi y Luigi, que además los tuve a Luis y a Emi toda la mañana haciendo la decoración de este espacio. Así que les agradezco especialmente. Y también a Cele y a Virgi, que estuvieron en las manualidades full comprometidas, porque yo soy muy mala para esa tarea, ya saben. Y, por supuesto, agradecerle el trabajo que hicieron las chicas de la editorial, que hicieron unos objetos hermosos, más allá de los textos, obviamente que estoy contenta con los textos, pero ver, como decía ayer, el archivo de Word convertido en ese objeto o libro que quedó tan lindo, es muy emocionante, y las postales que quedaron superadoras, y molestamos muchísimo en este caso a los de la imprenta, que también trabajaron en contrarreloj, y quiero agradecerles a la cooperativa Juanito Laguna de Santa Fe, que nos hizo las impresiones de todos los materiales. Por supuesto, les quiero agradecer a todos quienes van a cantar y a leer hoy, porque bueno, muy generosamente han brindado su tiempo, sus ganas, su alegría y su amor para estar acá compartiendo. Por supuesto que le quiero agradecer a mi matriarcado, que siempre me banca también en todas estas iniciativas. Y en particular también a Pablito, que me hizo las fotos de la tapa del fin de todas las cosas. Y todas esas fotos bellas que ven pasar por ahí, también me las ha obsequiado él. Así que además de los dulces que me provee regularmente desde Córdoba, también me ha regalado todas esas fotos hermosas. Bueno, quiero agradecer en particular, aunque me va a odiar ahora por este momento, pero se lo voy a hacer pasar igual, a Magda, que espero que venga, a darme un abracito. Dale, ven a darme un abracito. Bueno, porque ella tiene este carácter, pobrecita, pero igual la queremos. La queremos igual, pero ella es la que primero lee todas las cosas que escribo y me obliga, perdón, me sugiere muy amorosamente que las corrija, publique, comparta. Así que ella un poco tiene la culpa de todo esto que está pasando hoy. Quiero que se haga cargo conmigo de esta situación.
Gracias.
Disculpen. Bueno, ya te puedo decir, gracias. Te dejo libre. Gracias, May. Aplauso para May. Bueno, les quiero contar un poco cómo vamos a qué va a pasar acá, sin spoilearlo mucho. Pero bueno, lo hemos preparado, practicado, ensayado, hinchado mucho los quinotos y suponemos que va a salir bien. Primero vamos a compartir esta chapa de la que les hablaba Mag, Anita, que son las postales, una serie de postales que hemos titulado No somos minitas. Luego vamos a presentar el libro Primera Palabra. El prólogo lo escribió Romy Lamanuzzi, que lamentablemente no va a poder estar hoy. Y en su lugar lo va a leer Sil, que está muy feliz de que le haya pasado eso. La van a ver sonreír en esa lectura. Y la va a acompañar Gaby Coluso. Y luego van a leer unos fragmentos Pablito y Rocío. Y luego vamos a presentar El fin de todas las cosas, cuya prologuista sí está acá, así que va a subir a leerlo, Lujinga. Y bueno, va a cantar Seba, acompañado de otro músico de la ciudad. Y van a leer un fragmento Carlita y Emi. Y la dinámica va a ser más o menos la misma para los tres momentos. Y necesitamos que todos ustedes participen muy activamente haciendo dos cosas muy fáciles, que son aplaudir y hacer silencio. Es muy fácil. En un momento hay que aplaudir y en otro hacer silencio. ¿Cierto, Magda? Perfecto. Aplaudir en un momento. Silencio. Eso, es muy fácil. Así participan muy activamente. Bueno, y después vamos a cerrar con una musiquita que también muy en chacoco de mi parte, les he pedido a los tres que canten unos temas que nos gustan mucho. Del estilo una que sepamos todos, como para cerrar bien arriba. Si tienen ganas de sumarse con otra actividad en este momento que ahora vamos a dar comienzo, los adminículos que les repartí en las mesas, ahora es el momento de colocarse el cotillón para sumarse un poco al ambiente de la noche. Así que si les parece, vamos a empezar con, bueno, para mostrarles nuestra serie de postales. Como dijo Anita, las produjimos conjuntamente con Luchi La Coraza y con Vir Filippini en el marco de la VAP, de la Banateca, y también del Club de Lectura Feminista que hace 2 años venimos desarrollando en este mismo marco y en causa. Así que les voy a pedir a Vir y a Luchi que vengan acá también muy contentas a hablar acá conmigo un ratito. Un aplauso, que les encanta estar acá, les encanta, vamos. Sí. Bueno, esto está muy ensayado, observen. Chicas, hicimos unas postales hermosas. ¿Qué es ese objeto que hicimos?
Bueno. Por supuesto, como me revelo a todas tus... No, voy a contestar la pregunta así, tal cual, digamos. Gracias. Bueno, yo soy de las que creen que existen muchas formas posibles de feminismos. Y me pasa con Meli, que creo que es una representante de un feminismo saludable y amable. Porque desde que la conozco, no hace más que abrir espacios, tejer redes, y creo que las postales, en mi caso, es un ejemplo más de eso, igual que el Club de Lectura Feminista, que fue una propuesta que trajo a causa y que, bueno, nada, lo vivimos así. Acá hay muchas que están participando de ese espacio. Así que eso, me parece que las postales son un eslabón más de esa cadena de acciones que tenés, para pregonar este buen feminismo que es ese que te permite laburar con la otra, bancando las diferencias y empatizando con lo que nos pasa y valorando nuestras opiniones, ¿no? Eso. Bravo.
Bueno, adhiero a todo lo que dijo Lu y te quiero mucho. Bueno, me lo anoté medio una servilleta porque mucho no me gusta esto y vos lo sabes. Bueno, no, de verdad, adhiero todo lo que dijo Lu. Bueno, nada, me puse súper contenta cuando me propuso lo de la fotografía. A mí me gusta sacar fotos, tengo muchas en mi compu. Y bueno, y me parece que también, como dijo Lu, todas las mujeres nos podemos sentir identificadas con alguno o algunos o todos los textos de No Somos Minitas. A mí en lo personal, cuando nos juntamos las tres, les conté que eso, que lo releí y dije, wow. Digo, esto hay que leerlo de nuevo, chicas, juntas. Hay mucho para analizar. Bueno, y aparte de eso, otra cosa que quiero mencionar, que ya Ana Laura creo que mencionó algo de lo colectivo. La foto siempre, bueno, confío en Meli que las elija yo. Y siempre Meli me hizo hincapié en que no, que el trabajo era en equipo, que era de las tres. Y bueno, eso habla mucho de ella. Y que, nada, yo soy mucho a hacer muchas cosas sola. Y ella todos los días me enseña esto, el valor de lo colectivo, de trabajar juntas, de vivir juntas, todo lo que nos pasa. Y siempre, siempre te lo voy a agradecer eso, de verdad. Así que, bueno, nada, te quiero mucho y gracias por confiar y...
Ahora no sabe si dijo todo lo que iba a decir. Bueno, en fin. Bueno, y ahora sí, para dejar de aburrirles y para yo sentarme ahí a ver el espectáculo, vamos a empezar con la lectura de No Somos Minitas, justamente, de 2 de estas postales, para que les dé inquietud. Y por lo tanto voy a invitar al escenario, en primer lugar, a Mariana, que va a leer el prólogo que escribió ella misma. No es un prólogo, es una presentación de la serie. y a Marie Morandi, que va a ser la primera música sobre el escenario, que viene acompañada con Cristian. Lo vamos a dejar pasar también. Le vamos a hacer lugar. Así que les dejo micrófono y escenario. La saludo y me despido. Y muchas gracias.
Es todo corazón esto, nada de exquisitez. Me dice después de que le responda, espero estar a la altura. No hay altura, me dice, para que no me niegue a presentar estas declaraciones. Las devoro, sin embargo, como un menú de 10 pasos y me empacho con las palabras más potentes y deliciosas que resumen conversaciones, lecturas, lágrimas y aprendizajes atravesados por la experiencia del amor, el dolor, el desamor, la entrega. Palabras que al enlazarlas, acuerparlas y surcirlas, se vuelven martillo para perforar las paredes que argamasan el patriarcado y cuestionar nuestras propias existencias. Sos una exagerada, me dirá. ¿Y quién, sino las amigas hermanas para decirnos las verdades?
Confiamos, es más, creemos en el amor y su potencia. Pero activamos nuestros mecanismos de defensa, las barreras y diques que construimos después de traspasar todo el dolor, toda la pérdida. Antídotos contra el desamparo que nos protegen y al mismo tiempo, irónicamente, nos exponen a nosotras y a nuestra fragilidad. Que si estamos a la defensiva, ¿cómo no estarlo? Fuimos tajeadas, debimos lamernos las heridas en manada. Fuimos mal vistas y mal amadas. Quedamos libradas a nuestras propias cabezas. Y coleccionamos una serie infinita de fantasmas, apilados unos sobre otros. Confiamos, es más, creemos en el amor y su potencia. Por eso quebraremos la parálisis primera, ancestral, mecánica. Doblegaremos el miedo, al aburrimiento, al ancla, al control, a la obediencia. Romperemos las ataduras si son nudos, hasta que ya no tengamos que defendernos. ¿De qué defendernos?
No somos minitas, somos laberintos. Jugar y comer galletitas y leer y desvestirnos de nuevo. No somos minitas, somos una experiencia. Pasar a través nuestro te deja una huella, un olor, un tipo de temblor, un gusto. No queremos un novio, un marido, 2 hijos, un perro, la casa de fin de semana y las vacaciones en la playa. Queremos amantes plenos y livianos, intensos, o sea, incondicionales. Que nos enciendan y después discutamos poemas y política. Que nos desafíen, no para competir, sino para exigir nuestra mejor versión. Queremos rompernos todas para salir hechas otra cosa mejor, más verdad. Por eso ardemos y encandilamos. No somos minitas. Somos fuego.
Este es el prólogo de Primera Palabra que escribió Romy, que hoy no puede estar. Así que, bueno, acaban sus palabras. En muchas ocasiones se sabe, la primera palabra es la que define el resto. En este caso, sucede todo lo contrario. Cuando pienso en las mejores palabras para presentar este libro, encuentro que las más significativas, las más contundentes, fueron elegidas ya por Melissa, para regalarnos la historia de un momento, de un encuentro, que a su vez condensa cantidades de historias, de momentos y de encuentros. Entonces, me dejo llevar por la emoción. Me permito ser invadida por la alegría, el placer, por esa sensación mágica que sucede cuando nos encontramos con un relato tan bellamente contado. ¿Qué podría pensarse como simple, pero esconde tantas complejidades y sutilezas? Un relato repleto de detalles, de climas, de intensidades, por momentos vertiginoso y también sofocante. Es fuerte la tentación de seguir halagando el texto, pero eso seguirá sucediendo multiplicado en cada uno de los lectores. Por eso, si alejo el foco, advierto que todo lo que me moviliza de este libro trasciende su contenido. Está mucho más allá de lo que cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque Melissa se las arregla una vez más y, como siempre, para que algo usualmente individual se transforme en un hecho colectivo, con lugar para otros en distintas funciones, con sus posibles aportes. Una fundamentalista de la construcción conjunta, de generosidad infinita. Con este hermoso libro, Melissa nos regala, además, otra excusa para celebrar, para encontrarnos, para ser tribu, para que triunfe el amor y no dejemos nunca de honrar la vida. Nos merecemos bellos milagros y ocurrirán. Gracias por eso, siempre.
En tanto enrulaba el dedo índice los hilos del almohadón que había apoyado sobre su falda, él pensó que podrían empezar charlando de cosas banales, anécdotas insípidas, comentarios triviales. Pero no valía la pena perderse en rodeos si, a fin de cuentas, estaban ahí para hablar específicamente de aquello. Cualquier otro tema que se apartase no sería más que una patética forma de dilatar la agonía de las horas.
Ella había arribado a idéntica conclusión. Por eso no hizo comentarios sobre la camisa que él llevaba puesta, cuánto le gustaba, ni sobre el último libro que había comprado en la vieja feria, ni sobre el nuevo trabajo. Tampoco quiso hacerle preguntas porque, siendo sincera, no le interesaba saber los detalles de su vida sin ella.
De igual modo, él había contenido las ganas de interrogarla acerca de qué había hecho, qué estaba haciendo y qué haría en el futuro. Tampoco estaba seguro de querer saberlo, de oír el relato de su vida sin él. Siguió, por tanto, jugando con los hilos, aguardando a que ella dijera algo, lo que sea, algo que inaugurase aquella que sería su última conversación. ¿Sería la última o la penúltima o una de las últimas? Daba lo mismo. Se acababa.
Sin un solo signo de impaciencia, ella se levantó y caminó hacia la cocina. Tomó un fósforo, lo encendió. Permaneció un instante observando el destello de las chispas. Giró la perilla de la hornalla y colocó la pava sobre la llama. Supuso que el té con miel sería un buen gesto para amenizar el espesor del silencio. Íntimamente, sabía que solo era una excusa para prolongarlo.
Hola, buenas noches. Muchas gracias, Meli, por este honor. Bueno, voy a leer el prólogo del libro El fin de todas las cosas. El fin de todas las cosas nos habla, mejor dicho, nos grita acerca del amor. Este libro se trata de ser valiente, de dejar de lado falsos pudores y de arriesgarse a sentir. En sus páginas, Melissa nos da la mano y nos lleva a recorrer variados mundos cotidianos, sencillos, íntimos. Escenas de entrecasa, donde se amasan los vínculos, los amores y desamores, donde se tejen los recuerdos, se amalgama el cariño, la pasión, la rutina y el tedio, todo junto. Nos muestra que la vida es todo eso, es desorden y caos, todo mezclado, y así, por eso, fascinante. Mientras leía el libro, me reía y emocionaba. Es que me conmueven las cocinas, los diálogos y silencios prolongados de los hogares, las listas pegadas en la heladera, los almanaques desactualizados, los repasadores y manteles, el mueblecito con licores, el mate, la luz de las lámparas, la quietud y el desorden. En definitiva, la pregnancia de lo insignificante y de lo efímero. Me gusta pensar y sentir que estamos hechos de miles de células de pregnancia intrascendente. Y he comenzado a entender la importancia de construir con trabajo la aparente insignificancia que aparece en la magia de lo cotidiano, de los hogares, de los viajes, de un sábado de lluvia en el sofá o sencillamente de contemplar el juego de las niñas. Melissa también generosamente nos muestra un mundo paralelo, íntimo y fértil, que sucede a medida que se desarrollan las situaciones diarias que va narrando, el devenir de sus pensamientos. ¿Acaso me pregunto, existirían esas diversas situaciones si no las abrazáramos con el pensamiento, con las cientos de derivas que generan, con el divague, que en muchas oportunidades es lo más acertado y genuino de nosotras mismas? O se fumarían sin pena ni gloria. El libro rescata ese mundo paralelo para nosotras y lo pone en perspectiva. Una de las mejores cosas que hace Melissa es ver en perspectiva. Lo explicita, lo enuncia y lo plasma aquí. Hace que lo invisible adquiera relieve y roce para despertar nuestros mundos paralelos más profundos y significativos. A propósito de esto, hace unos años, recurrentemente me viene a la cabeza una imagen muy nítida, un recuerdo real de la vieja cocina de la casa de mi abuela Nelly, un 24 de diciembre por la tarde. Ella iba y venía con su delantal, de la cocina al patio donde estaba el horno de barro, con todas las preparaciones para la cena, lo salado y lo dulce, todo se cocinaba en el horno. El calor era intenso, había un sol potente y mientras yo, que era una niña, la acompañaba mirando una película típica de Navidad, no podía dejar de observarla y cocinar y preparar delicias. Ahora me doy cuenta de que no estaba mirando la película, sino que la estaba mirando a ella hacer lo que siempre hacía, trabajar. No terminé de entender lo que significaba para mí esta escena hasta que hace unos meses la escuché a Julieta Paredes Carvajal diciendo a las compañeras feministas y también a los compañeros que hacer las tortillas para nosotras sería hacer el pan, es también hacer la revolución. Con esto comprendí la potencia de aquella escena que me acompaña y me emociona tanto. Mi abuela estaba trabajando en la inhóspita cocina de un barrio alejado de un pueblo de provincia con un calor aplastante cerca de un horno de barro para que tuviéramos una hermosa cena navideña. Me gusta pensar que también era para que yo llegase hoy a escribir estas palabras. Ella estaba trabajando, sostenía una familia, rituales, vínculos, tejía costumbres, nos llenaba la panza con manjares. Ella estaba haciendo la revolución. Como decía al comienzo, este libro expresa la magia de lo cotidiano, la frugalidad de aquello que nos constituye, los detalles que demasiadas veces pasan inadvertidos de la existencia, la importancia de sentir y de pensarnos. Este libro nos dice que el amor va con una a donde quiera que una vaya. Nos indica que el fin de todas las cosas es el trabajo por nuestros amores, es el rescate de los recuerdos, es el amor y eso es revolucionario.
Hace más de una década tuve un amigo entrañable con quien, además de compartir bacanales y charlas infinitas, manteníamos regularmente correspondencia vía mail. Era todo un estilo nuestro. En uno de mis tantos cajones de recuerdos, Encontré ayer esos correos. Me conmueven por hermosos y auténticos. Uno en particular comienza así.
Existe un día, quizás muchos, en que nos despertamos y nos damos cuenta de que el tiempo pasa. El tiempo jamás se detiene y entendemos que eso no se puede negociar.
En fin, lo inexorable. Según mis efemérides y estadísticas de la derrota, hacía exactamente 52 días que no hablábamos, Nico. Hoy, cuando me sentía capaz de soportar la idea bien concreta, maciza, de tu ausencia infinita, recibí tu mensaje. Pude tocar mi palidez. No fue una conversación. Empezó con un goteo de monosílabos. Luego pasó a los típicos.
¿Cómo estás? ¿Dormías? ¿Estás ocupada?
Hasta que el pequeño charquito se convirtió en pantano y todo se enchastró.
No entiendo qué está pasando. Quiero verte. ¿Cómo puede ser que no me extrañes? ¿Por qué no me llamaste? Perdóname, flaquita, dale. Es ridículo que te escondas. No te va a llevar a Narnia ese ropero. En algún momento tendremos que resolver qué hacer con los trastos, ¿no? Al menos respondeme el mensaje. Al menos escúchame. Voy a casa y hablamos, o si querés vení vos. También puede ser en el bar, en la plaza. Da lo mismo. En serio, perdóname, hablemos. Esto es insoportable.
Tengo muchos motivos para no llamarte, Nicolás. Ninguno es que no te extraño. Y por favor, ni se te ocurra salir con la cantinela de Bukowski y las oportunidades.
Lodo, mucho lodo. Nadie nunca nos enseña a nadar en el barro.